27 minutos pasan de las 11 de la mañana y les vamos a emplazar a que se acerquen hoy al aula Fundación Vital. A las 7 de la tarde, en la calle General Abasiete, nos vamos a encontrar con un libro coordinado por el historiador Santiago de Pablo. Un libro en el que participan algunos de los mejores expertos de historia contemporánea vasca. Ana Aguirre, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. 100 símbolos vascos, identidad, cultura, nacionalismo. En esta obra se analizan uno a uno los 100 símbolos más significativos. Vamos a ver poco a poco cuáles son y acercarnos también a nuestra historia.
Bueno, pues del árbol de Guernica, para que se haga una idea, al Guggenheim, de Aitor a la pasionaria, de la rano belcha a la oveja lacha. Santi de Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Egunon.
Bueno, encantadas de que me hayas venido aquí. Que, a micrófono cerrado, Santi decía, es muy difícil echarte el guante. Estás siempre muy ocupado, Santi.
Sí, bueno, pues gracias a Dios hay trabajo y además trabajos interesantes como ha sido este libro que presentamos esta tarde en el aula de la Fundación Vital, que realmente ha sido un trabajo impresionante y distinto de otros libros.
Porque cuando pensamos en símbolos, ¿un pueblo los necesita? ¿Necesitamos reconocer y tener identificados diferentes, con diferentes imágenes a nuestros pueblos, países, etcétera?
Sí, yo creo que sí. O sea, quizás puede haber gente que, digamos, desde una perspectiva muy racional, piensa que los símbolos son malos, ¿no? Pero los símbolos están en toda nuestra vida. Hay símbolos, como has comentado, ¿no? Pues nacionales, de un pueblo, pero hay símbolos también religiosos, culturales, familiares, ¿no? Quizás en cada familia tenemos un lugar, una palabra que dice algo especial solo para nosotros. En el fondo, un símbolo lo que hace es representa una realidad que es muy compleja por una imagen, de una manera muy sencilla.
Bueno, es curioso porque has mencionado la familia, y cuántas veces cuando uno tiene una comida familiar en la cual aparece, pues de repente, pues amigos diferentes, como los propios hermanos se ríen de algo que no hace gracia a nadie más.
Esto es.
Pero sí, son nuestra familia, es así, nuestro símbolo, ¿no?
Eso es. Por tanto, los símbolos son buenos. Yo no creo que haya que tener ninguna cosa mala. Obviamente hay símbolos que a veces se convierten en agresivos, desgraciadamente, y eso sí que no puede ser, pero en realidad los símbolos forman parte de nuestro paisaje cotidiano.
Decíamos racionalidad, pero también emoción, ¿no? Muchas veces nos evocan a diferentes momentos. Hablábamos, por ejemplo, del árbol de Guernica, que tiene mucha simbología y mucho contenido histórico. La oveja lacha, la rano belza. Hay tantos puntos en la historia que se van recogiendo. Para destacar alguno de los símbolos que se encuentran en esta obra, por ejemplo, cuéntanos, ¿alguno que nos mueva más?
Bueno, has comentado precisamente algunos de ellos, ¿no? Normalmente hay símbolos que hemos recogido en el libro y que tienen menos carga emocional, pero hemos querido que también estén presentes, ¿no? Pero sin embargo, todos nos dicen algo. El Guggenheim nos está hablando de una Euskadi más moderna, más, por poner algún símbolo que está aquí en Vitoria, Ajuria Enea. En el fondo es el autogobierno vasco, el pacto de Ajuria Enea, muchas cosas. Otro símbolo que también de aquí, por ejemplo, el 3 de marzo. Es una fecha que a todos nos llega, digamos, incluso los que la vivimos, yo era joven, entonces muy, muy adolescente, ajá, pero nos dice algo muy fuerte, ¿no? Y luego otros, pues el árbol de Guernica, con el Guernica Coarbola, el bombardeo al Guernica de Picasso, son una serie de símbolos que en el fondo nos están acercando a toda una historia del pueblo vasco en este caso, ¿no?
Para acercarnos a esta tarde, a la presentación en el aula Fundación Vital, ¿con qué sensaciones tenemos que ir? Porque decíamos, la historia es muy densa muchas veces, pero es un libro que nos trae con muchas imágenes. ¿Es fácil de transmitirlos? ¿Vamos a poder conocerlos en pequeña escala?
Sí, esa es la idea. Bueno, os decía antes que es un libro un poco distinto de otros que escribimos, porque es un libro muy divulgativo, muy sencillo para la gente. Son 200 y pico páginas con 300 imágenes, es decir, cada símbolo es casi un álbum, digamos, de imágenes. Y esta tarde en la presentación vamos a poner también algunas de esas imágenes, vamos a expresar algunos o explicar algunos de esos símbolos más curiosos también. Has mencionado la oveja lacha, pues explicar que no es nada antigua, o incluso la rano belcha, ¿no?, que parece que es medieval, y aunque había un sello medieval navarro, en realidad se recuperó hace unos años, ¿no? Entonces, todo esto, y lo hemos hecho además gracias a, precisamente, a la Fundación Sancho el Sabio, este centro de cultura y documentación vasca, que tiene un montón de imágenes recopiladas, y casi todas las imágenes, o buena parte de las imágenes que vamos a presentar, son de esta fundación. O sea, también es una manera de ver cómo esa historia nuestra tan cercana está presente en este centro de documentación, con pegatinas, carteles, no solo con libros y con cosas más, entre comillas, ¿no?, un poquito más extensas o más difíciles de leer, ¿no?
Santi, es curioso, pero has mencionado quizás algunos de los símbolos, pero yo te voy a mencionar alguno. Por ejemplo, la ola de Mundaka. Porque claro, sí. La ola en Estados Unidos en varias ocasiones se identificaron el País Vasco con la ola de Mundaka, ¿no?
Sí, sí, bueno, y no hay un símbolo, son 100 símbolos, tenemos que agrupar o seleccionar, pero la ola de Mundaka la mencionamos dentro de la costa vasca, ¿no? Que es toda esa idea de, y efectivamente una cosa tan que parece tan increíble que se convierta en un símbolo, realmente lo es, que mucha gente identifica lo vasco en el mundo, en los surferos en este caso, con la ola de Mundaka, ¿no?
El vino de Rioja Alavesa, se me ocurre viniendo cerquita, es un producto que está ahora, ¿no? Es más cercano a aquí, también puede ser un símbolo.
Sí, sí, y lo mencionamos también, no solamente él, porque hablamos de la gastronomía vasca. Uh-huh. Todos sabemos, pues los restaurantes, bueno, primero la gastronomía tradicional, ¿no? De nuestras abuelas, ¿no? Que seguro que todos hemos visto ahí, pero también cómo se ha convertido después en esos restaurantes con estrellas Michelin. O productos como el vino de Rioja, el queso de Idiazábal, yo creo que todo el mundo, uh-huh, el chacolí, vamos, va a identificar con lo vasco en el mundo.
Es curioso porque la cantidad de símbolos que nos podemos encontrar, hemos mencionado la ola de Mundaka, el árbol de Guernica, por ejemplo, el vino de Rioja Alavesa, claro, ¿dónde se queda, por ejemplo, el movimiento cooperativista, ¿no? de Mondragón? Uh-huh. Que si empezamos a rascar, uh-huh, en todos los órdenes de la vida, en todos los estratos, ¿no? Sociales, nos encontramos con un símbolo.
Sí.
El Athletic,
sí, sí.
Quiero decir, a nivel deportivo.
Sí, a nivel. En realidad es que hay mucho. Claro, el concepto de símbolo es muy amplio. A veces pensamos símbolo, bandera, escudo, himno. Y no es así. Hay muchas más cosas. Hay personajes, por ejemplo, que son símbolos, que se han convertido en algo que nos dice mucho más, ¿no? Hay Thor, la pasionaria que comentabas, ¿no? Pero también resulta que hay símbolos que son eso, movimiento cooperativo de Mondragón. En el mundo, yo, por ejemplo, me asombraba estando en Estados Unidos de la cantidad de estudios académicos, tesis doctorales sobre el movimiento cooperativo, ¿no? O el deporte, bueno, la marea naranja cuando Euskaltel Euskadi estaba, iba a los Pirineos, todo el mundo. Bueno, en el fondo, la gente que le gustaba el ciclismo, que son muchísimas, en todo el mundo, reconocía lo vasco por medio de esos aficionados que llenaban los Pirineos, ¿no? Entonces, es muy bonito verlo, ¿no? Como a veces no pensamos en los símbolos, son algo tan cotidiano que no se nos ocurre. Y cuando los estudias desde fuera, vas descubriendo cosas.
Y menos en su historia. Podemos conocer el Lauburu, que hoy en día es un símbolo amable, pero la historia de este símbolo también se mezcla un poco con el nazismo. Hay muchas curiosidades que se nos escapan.
Sí, claro, los símbolos nacen. A veces también la gente dice, es que esa bandera es muy reciente. Bueno, es igual, porque dentro de unos siglos ya no lo será. En algún momento se tienen que inventar los símbolos. Y por tanto es importante ver cómo empiezan, cómo cambian de significado a veces y cómo se mantiene la evolución también. El caso del Lauburu yo creo que es uno de los más interesantes, porque el Lauburu tal como lo conocemos ahora es un símbolo pero puramente decorativo, que sí que empieza a aparecer en torno al siglo XVII, XVIII, en estructuras de madera, dinteles, tumbas, etcétera, pero nadie lo identificaba con la identidad vasca, porque había muchos otros símbolos, estrellas, círculos que se ponían, ¿no? Y es solamente a finales del XIX cuando en concreto Sabino Arana lo identifica con un símbolo vasco y con el sol, que supuestamente los primeros vascos adoraban. Pero ese primer Lauburu de Sabino Arana, no el del siglo XVII y XVIII, es rectangular, muy parecido al nazi, uh-huh, sin tener nada que ver, por
nada
supuesto,
ver,
porque Hitler no había empezado todavía, ¿no? Pero, sin embargo, en los años 30, entonces ese Lauburu rectangular se utiliza incluso como pin de solapa para reconocer a los que hablan euskera. Y se vende en las joyerías para reconocerse y se utiliza como un símbolo nacionalista. Cuando llegan los años 30, los dirigentes nacionalistas se dan cuenta de que están confundiendo desde fuera ese símbolo, ese Lauburu vasco, con el nazi. Y dicen expresamente,
con la
cruz llamada nazi. Y entonces, expresamente en la prensa del PNV de la época dicen, no podemos permitir que se nos confunda con ese movimiento que no es cristiano, que es totalitario, y deciden, y sin embargo dice, tenemos otro Lauburu que es más nuestro, mucho más real, que es el que hoy utilizamos, el redondeado. Y precisamente como consecuencia del nazismo, el Lauburu que hoy utilizamos es el que todos conocemos. Es un tema interesantísimo, cómo se relaciona lo local con algo que está sucediendo en Alemania y que, fijaros qué consecuencias
miedo,
ha tenido en el mundo.
Y el miedo que se pueda confundir incluso,
¿no? Efectivamente, pero lo dicen así, no me lo invento. Es que en la prensa dicen, no podemos dejar que se nos confunda con los nazis. Vamos a cambiar este símbolo por el redondeado.
También existen símbolos que se pueden compartir, que se pueden hacer como con otras ciudades, con otros, o cada símbolo pertenece a uno y por eso se caracteriza así al país.
Hay símbolos, hombre, en general el símbolo identifica y por lo tanto te tienes que diferenciar también, ¿no? Aunque es verdad que hay símbolos que a veces, yo que sé, hablábamos de la Reina Belcha, ¿no? El águila es símbolo de muchísimos países, el roble. El roble es un símbolo vasco, esa hoja de roble que está en muchos sitios de sindicatos, partidos, Diputación de Vizcaya, yo qué sé, pero el roble también es el árbol nacional de Inglaterra, de Estados Unidos, de muchos lugares. Entonces sí que hay símbolos distintos. Y luego hay otros, también a nivel interno, porque claro, a nivel vasco hay símbolos que compartimos todos y otros símbolos que son más de partido, ¿no? Pero por ejemplo, yo que sé, la Urjaunak, yo creo que es un símbolo que puede sonar lo mismo en un acto político, en un funeral, en una misa.
Que de hecho suena además, ¿no?
Y suena, sí, ¿no? En un... Entonces, bueno, son símbolos mucho más amables en ese sentido, que quizás otro, pues lógicamente van a ser más de partido. De partido, ¿no? Esa es un poquito la idea.
Otras culturas, se puede decir, culturas políticas, no han puesto tanto empeño en crear un imaginario simbólico. Aquí sí lo hacemos, ¿no? Aquí les damos bastante más importancia.
Sí, especialmente el nacionalismo vasco. Yo creo que cuando quedamos los nacionalismos sin Estado, tienen más necesidad, digamos, de formar una identidad propia frente a otros, quizás, ¿no? Y entonces está claro, por eso en el subtítulo del libro, aunque estén símbolos vascos en general, pero en el subtítulo del libro hemos puesto lo de nacionalismo. ¿Por qué? Porque objetivamente es más importante y nadie puede decir que hayamos sido parciales, ¿no? Y sin embargo hay otras culturas políticas que le han dado menos importancia, por lo que sea. En el caso, aunque sí que tenemos símbolos comunistas, pasionaria, símbolos carlistas muy importantes, Zumalacárregui, el cura Santa Cruz, símbolos socialistas, Indalecio Prieto, por ejemplo, Ramón Rubial. Y sin embargo quizás la derecha actual, por decirlo así, ha sido la que menos posibilidad o capacidad ha tenido para crear símbolos, quizá por su propia historia. Yo creo que hay una tradición histórica que obviamente en medio aparece la dictadura franquista, que hace luego difícil recuperar, no recuperar un espacio político, porque eso está ahí para todos, pero sí recuperar unos símbolos que quizás habían sido un poco vampirizados.
Eso es, con los que las personas se puedan sentir identificadas.
Ese es el tema. Entonces, bueno, sí que hay personajes muy interesantes también. Aquí en Vitoria, por ejemplo, durante la etapa socialista en el ayuntamiento, se puso una calle a Guillermo Elío, un personaje derechista a la vez, pero que por ejemplo fue muy crítico con el franquismo, pensando que eso no era, digamos, lo que él quería en absoluto, ¿no? Y se le puso una calle a posteriori, aunque él fue diputado en la primera diputación después del golpe de Estado el 18 de julio. O sea que hay cosas que son a veces mucho más complicadas de lo que parece.
Pero quizá nombres propios no vemos más que simbología nombres propios, ¿no? Que podamos identificar con diferentes épocas. Además, en castellano y en euskera encontramos este libro, ¿no? Para poder acercarnos en los dos ámbitos. Sí, también esencia, el euskera, que supongo que también estará presente.
También aparece el euskera como símbolo, aparte de como lengua en sí, como símbolo, porque efectivamente es también un símbolo de lo vasco, ¿no? Pero hemos querido hacer que el libro salga en dos versiones, castellano y euskera, pues porque es una manera, y fue una idea también de la editorial, que es Editorial Tecnos, que es una editorial de Madrid, pero el editor nos dijo, este libro tiene que salir también en euskera. Y fue una buena idea, porque efectivamente yo creo que el tipo, el contenido requiere un poco esa doble. Y para mucha gente joven que ahora lee más en euskera también a veces que en castellano, pues yo creo que también es interesante verlo así, ¿no?
Pues una obra que está ilustrada con más de 300 imágenes, algunas pertenecen a los fondos gráficos de la Fundación Sancho el Sabio. Animar a todas las personas que ahora mismo nos escuchen a que se acerquen al aula Luis de Ajuria, va a ser a las 7 de la tarde. Por cierto, ¿van a estar presentes todos los autores de la obra?
Todos no, imposible, porque somos 16 autores.
Ahí es nada.
Pero hay una selección, estamos los autores alaveses. Es la Virginia López de Maturana, David Mota, yo mismo, y además nos presenta otro conocido historiador a la vez, que es Antonio Rivera.
Bueno, pues va a ser un placer, desde luego, a las 7 de la tarde, aula Luis de Ajuria, nos encontramos con este libro. Se presenta hoy en euskera y en castellano, 100 símbolos vascos, identidad, cultura, nacionalismo. Santiago de Pablo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Agur.